Ha comenzado.
Renueva el Marbete 2025-2026.
Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos.
Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas.
También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas.
Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026.
Dirección General de Impuestos Internos.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.
Alberto Cruz Management presenta a Biango.
Nos fallaron dos palabras.
La magia de una noche especial. Su amigo Biango llega a Santo Domingo. Viernes 7 de noviembre, 10 de la noche, en su única presentación en Hard Rock Café. Biango, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser este concepto que se llama Soberanía 4.0, y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión.
Es clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco.
Tiro al blanco nueva vez con ustedes. Y hoy, Día de la Constitución, es para recordar la Constitución del 63, la más avanzada desde el punto de vista social, político, de los derechos, de la soberanía, de la historia republicana del país. Y la recordamos además porque, primero, con el golpe de Estado la anularon. Y luego, cuando el pueblo la repuso, vino la invasión norteamericana. Y gran parte de los problemas que afectan a la nación dominicana, de los malos gobiernos sucesivos que hemos tenido, es el resultado también de un marco constitucional que lo posibilita, y además de la negación de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación como pueblo. Pero vamos a entrar en este primer segmento con un tema de mucha actualidad. Lo acontecido en la ciudad de New York, en las elecciones a la alcaldía. en la principal ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica. Ganó las elecciones a alcalde Zoran Mamdani. Derrotó primero en las primarias del Partido Demócrata al candidato de las derechas de ese partido, del establecimiento de ese partido, Cuomo, y derrotó posteriormente no solo a Cuomo nuevamente, que se postuló independientemente, y al Partido Republicano, sino también al propio Trump, que se opuso radicalmente a esa candidatura. Zoran Mamdani es un joven musulmán, 34 años, nacido en África, de padre africano y de India, madre de India, adversario del sionismo, defensor de la causa palestina, socialista, crítico radical del capitalismo, de la élite capitalista, enfrentado a la oligarquía capitalista de Estados Unidos y a todo el simbolismo de Wall Street. Derrotó, como le decía, en la primaria a Cuomo, y eso marca una tendencia en el Partido Demócrata y fuera del Partido Demócrata de crecimiento de las izquierdas estadounidenses. Derrotó a Trump, que lo acusó de comunista, de antijudío, él es antisionista, no antijudío, inexperto, auspiciador del caos, y la verdad es que él pulverizó al Partido Reformista, lo dejó un 7%, al Partido Republicano, se parecen, y nuevamente derrotó con 10 puntos arriba, 10% arriba a Cuomo, apoyado por Trump. Es una doble victoria con significados muy importantes, porque implican la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerza contra los políticos tradicionales del establecimiento de la derecha, de corte también neofascista, muchos de ellos, en el Partido Demócrata, y la posibilidad también de lograr una mayoría contra Trump. No es que esté seguro, también estamos hablando de una gran ciudad, y una gran ciudad que tiene bastante tradición de triunfo del Partido Demócrata. Pero también eso se produjo en otras ciudades. ¿Qué programa enarboló? Autobuses gratuitos, educación preescolar universal, control de alquileres y vivienda pública asequible. Se distanció del pragmatismo del Partido Demócrata y buscó conectar fácilmente con una base social cada vez más frustrada por el costo de la vida y la desigualdad urbana. Su compromiso son enfrentar la desigualdad, lo ha denunciado con mucho detalle, la pobreza, la crisis ambiental, especialmente la pobreza en la niñez, el transporte gratuito, oferta, y el tratar el tema de la infancia abandonada, muy empobrecida. Fue sindicado en el Partido Demócrata de mala manera por la casta dominante y sin embargo venció allí. Tiene un significado frente al neofascismo su victoria, frente a Trump. Es una derrota de Trump en New York y de su monarquía. Indica un nivel de rechazo que tiene la posibilidad de convertirse en un rechazo nacional tanto a la casta del Partido Demócrata como al neofascismo de Trump y del Partido Republicano. Y se puede conformar en Estados Unidos una izquierda dentro y fuera del Partido Demócrata. Es una oportunidad para un liderazgo antioligárquico, prosocialista, en el que se inscribe Bernie Sanders, candidato, precandidato presidencial, con mucho empuje ahora y un discurso cada vez más profundo y radical. Y también un liderazgo como el de Alexandria Ocasio-Cortez, una mujer de mucho fuste, ¿no? Con posibilidad de derrotar, repito, el establecimiento del Partido Demócrata, de crear algo diferente, que podría ser también una izquierda independiente, joven, intelectual, mestiza, negra, migrante, antirracista, antioligárquica. Y en el caso del Partido Demócrata se pueden dar dos posibilidades: su ruptura con la formación de una nueva fuerza en crecimiento o su transformación, lo cual no es fácil. Puede haber una eventual, casi segura, reacción del poder profundo de los Estados Unidos contra estas fuerzas emergentes. Su imposición por la fuerza, hasta la guerra civil, la división del Estado federal, porque el conservadurismo, el ultraconservadurismo, el fascismo gringo, tiene fuerza y está desembozado. Puede haber un periodo de violencia de los dominadores, pero vamos a esperar que el crecimiento de esa fuerza pueda lograr en el corto plazo una victoria importante, lo cual es tremendamente positivo para toda la humanidad. Pausamos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Así como es importante analizar la crisis interna en los Estados Unidos, es necesario darle un vistazo a la situación mundial, a la profundización de las desigualdades y del saqueo del mundo en los últimos años. Hay un informe muy importante de Oxfam, una agencia inglesa de investigación con muchos investigadores de mucha calidad, que hizo un estudio en el 2024 y lo ha publicado en el 2025. Y voy a tomar algunos datos esenciales de ese informe y algunas valoraciones de ese informe para compartirla con todos ustedes y todas ustedes. En el 2024, la riqueza total de los multimillonarios creció, de los megamillonarios, creció tres veces más rápido que en el 2023. Y fíjense que creció mucho en la pandemia. Según las previsiones que se hacen, dentro de una década habrá 5 billonarios en el planeta. Mientras tanto, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado de 1990 hasta la fecha. La desigualdad está fuera de control, totalmente fuera de control. El último informe de OFAN sobre la desigualdad se tituló El saqueo continuo y analiza por qué la mayor parte de las riquezas de los millonarios o megamillonarios no es fruto de su esfuerzo, sino del saqueo, por eso lo titulan así. El 60% es heredada, o bien está marcada por el clientelismo, la corrupción, se parece mucho a lo de aquí, ¿no es así? O vinculada al poder de los monopolios y de los oligopolios, de las grandes corporaciones. Además, vivimos en un mundo profundamente desigual, donde el colonialismo continúa estando presente de diversas maneras y tomó la modalidad de neoliberalismo, de neocolonialismo, con independencia formal y sin independencia real. Existe una larga historia de dominación colonial que ha beneficiado principalmente a las personas más ricas del mundo. El sistema actual sigue sacando la riqueza del sur global, de los llamados países, mal llamados países del tercer mundo, en beneficio del 1% más rico de la población mundial, que reside mayoritariamente, está ubicada en el norte global. Hay un norte global, Estados Unidos, Europa, y un sur global, África, Asia, América Latina. Y eso, en favor de esos ricos, a un ritmo de 30 millones de dólares por hora, aumenta su fortuna. 30 millones de dólares por hora. Esta situación hay que revertirla. Y qué bueno que en Estados Unidos ya hay fuerzas que están cuestionando profundamente eso. En Estados Unidos y Estados Unidos como cabeza de todo ese sistema. El mundo tiene dos realidades. La oligarquía de los multimillonarios crece como nunca. Billones de dólares se están transmitiendo a través de herencia, dando lugar a una nueva aristocracia de súper ricos que ejerce un inmenso poder en nuestra vida política y en la economía del planeta. 4 nuevos mil millonarios a la semana se forman. En el 2024, la riqueza conjunta de los mil millonarios o multimillonarios se incrementó en 2 billones de dólares estadounidenses y surgieron 204 nuevos multimillonarios o mil millonarios, que es más que es multi, lo que supone un promedio de casi 4 nuevos mil millonarios a la semana. Y mientras eso sucede, la clase trabajadora del mundo apenas puede sobrevivir. Las personas que viven en la pobreza en todo el mundo siguen siendo quienes más sufren los efectos de las múltiples crisis y de las multicrisis, desde las cicatrices de la pandemia hasta los conflictos y la crisis climática. Es un círculo vicioso y perverso que agrava aún más la pobreza, el hambre y la desigualdad. La mayor parte de la riqueza de los mil millonarios es fruto del saqueo. Cuando decimos mil millonarios son los Bill Gates, los Elon Musk, No del esfuerzo de ellos, es fruto del saqueo. Hay un falso mantra reforzado por los medios de comunicación y la cultura popular de que la riqueza extrema es la recompensa a un talento extraordinario. Nada más lejos de la realidad. El 60% de la riqueza de los mil millonarios es heredada, o bien está marcada por el clientelismo y la corrupción, o vinculada al poder de los monopolios, como hemos dicho. en el 2023, por primera vez en la historia, han surgido más mil millonarios por la riqueza heredada que por el resultado de sus propios negocios o su puro emprendimiento. Colonialismo. Mil millonario podría decirse que las raíces de la extrema riqueza de los super ricos no está en la meritocracia, en los méritos, sino que son un legado del colonialismo y sus repercusiones. En la actualidad, la mayoría de los mil millonarios todavía residen en países del norte global y, sin embargo, estos países tan solo representan una quinta parte de la población mundial. El colonialismo histórico y la clase dirigente del colonialismo y las ideas que lo sostuvieron hicieron que la clase obrera, que era la mayor parte de la población, acabase aún más explotada. Y una parte de ella excluida, marginada. Las ideas racistas y del supremacismo blanco le dieron una justificación moral al sufrimiento, a la brutalidad y a la explotación sistemática. Sistemática, pero además sin precedente, de decenas de millones de personas que en ocasiones incluso llegaron al exterminio de la población. Los holocaustos, el que se está realizando ahora en Palestina, el fruto del árbol envenenado, los efectos del colonialismo histórico en la desigualdad actual. La desigualdad que existe hoy en día en el mundo lleva la marca brutal del pasado colonial. Todo ello ha dado lugar a un mundo profundamente desigual, desgarrado por una división basada en el racismo y en el sexismo, en el clasismo también, que continúa extrayendo sistemáticamente la riqueza del sur global para beneficiar principalmente a las personas más ricas en el norte global. Por eso el sur global está en rebeldía y se está conformando como un gran bloque mundial. Esa es la razón, tanto apretar las tuercas, se rompe el tornillo. Y vamos a pausar.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Ahora pasamos a la desigualdad y al saqueo en la República Dominicana. Y la fuente principal para yo darle estas valoraciones es la Fundación Bosch y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que han trabajado juntos sistemáticamente en procesos de investigación. Hay otros datos también que le voy a dar. Pero escuchen bien. El 80% de los salarios de la clase trabajadora de la República Dominicana, según esos estudios, está por debajo del valor de la canasta familiar. La canasta familiar es lo que se consume una familia durante, si se calcula, en un mes. Eso está planteado en un estudio, repito, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de la UAS y por la Fundación Juan Bosch. a eso no le hace caso el gobierno, sino que da sus propias cifras maquilladas y manipuladas. La investigación reveló además que casi el 50% de las personas que viven en la República Dominicana viven por debajo de la línea de la pobreza, si se tiene en cuenta los ingresos laborales de los hogares. A pesar de que el Producto Bruto Interno, todo lo que se produce por hora trabajada en el país, fue de 21.85 centavos de dólar en el 2023, superior al promedio general, regional, el crecimiento de los ingresos laborales reales fue muy bajo, con un aumento anual promedio de solo 0.8% desde el 2017 al 2023, lo que refleja una mejoría mínima en el poder adquisitivo, que aumentó apenas en 1.171 pesos en 17 años, muy a pesar del crecimiento económico. Es decir, la economía crece, pero crece para los de arriba. Y a veces un poquito para los de abajo y los del medio. La masa salarial real, comparada con el Producto Bruto Interno, ha disminuido progresivamente desde el 2007. Lo que indica que los trabajadores y trabajadoras reciben una menor parte de la riqueza producida, aunque la productividad laboral ha aumentado considerablemente. Los salarios reales se mantienen por debajo de los niveles del 2000, es decir, están por debajo de los niveles, el salario real, el poder de compra del salario, está por debajo de hace 25 años, existiendo entonces una desconexión entre el crecimiento económico y los ingresos laborales. En el 2023, la pobreza general medida por los salarios afectó al 49.7, casi el 50% de los hombres, y el 56.8%, casi el 57% de las mujeres trabajadoras y sus dependientes. La pobreza extrema igual de alarmante, alcanzando un nivel de 23.3% en hombres y un 28% en las mujeres. Esa investigación no ha sido rebatida. Dan otras cifras sobre el tema de la pobreza maquillada o con otros cálculos. Pero oigan bien, el sector turismo, que era la niña bonita, ¿no?, de Abinader y de una parte de la oligarquía, está por debajo de los niveles del año 2000, el salario. Mientras la productividad se ha duplicado y el sector comercio ocupa el peor de los lugares. Es decir, crece el turismo, crece la ganancia de los empresarios del turismo y se empobrecen los trabajadores del turismo y las trabajadoras del turismo. El estudio arroja que en el año 2023 el salario es inferior en 35.8% a nivel registrado en el 2000. En 23 años el salario en el sector turístico se redujo en más del 30%. Y en el sector industrial se ha incrementado en solo 15.2%. Siendo entonces los ingresos laborales reales en los 23 años revisados, contrastando con la productividad laboral que ha aumentado en un 83%. La desocupación afecta principalmente a los jóvenes, pero también principalmente a las mujeres, y más aún a las mujeres jóvenes. El desempleo también tiene un fuerte componente femenino, ¿no? Más del doble que el de los hombres. O sea que el desempleo de las mujeres duplica al desempleo en los hombres. En el caso de la población joven, de los llamados nini, que ni estudian ni trabajan, el número llega a casi 300.000 personas. En el 2023, es un dato que debe llamar a la preocupación. El ingreso laboral de un trabajador promedio se sitúa en 25.447 pesos al mes, mientras la canasta básica promedio está en 43.985, casi 44.000. Es decir, el salario es la mitad del costo de la canasta familiar, con una brecha de 18.000. No llega a la mitad, pero es casi la mitad. 18.547. Entonces es evidente el deterioro de la posición de la clase trabajadora en la economía dominicana, ya que los